Bueno, el Museo Daniel Camba está de semana de aniversario, tienen una jornada de los 40 años por bueno, actividades, digamos, por ser patrimonio justamente de nuestro acervo cultural. Y está en línea la directora allí, la licenciada, justamente Ileana Rojas, que para hablar con nosotros un ratito. Hola, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
Muy bien, y ustedes seguramente preparando actividades.
Sí, preparándonos para el viernes, que tenemos una jornada muy importante organizada entre varias instituciones como la Universidad Nacional de Misiones, la Secretaría de Cultura, la Junta de Estudios Históricos de Misiones. En realidad queremos celebrar los 40 años de incorporación a la UNESCO de 5 conjuntos jesuíticos guaraníes y Cataratas del Iguazú, ¿no?
Qué interesante. Y un programa que nos acercaron ayer y que queríamos conocer en detalle, por supuesto, porque esto va a ser el viernes, ¿no es cierto?, allí justamente en el museo, ¿no?
El viernes a la mañana se hace una jornada, más que nada para concientización, ¿no es cierto?, acá en el museo, en el salón de abajo. Y bueno, en esa comenzaremos temprano, a las 8 de la mañana, ya es la apertura con las autoridades, con las autoridades. O sea, las distintas instituciones que están comprometidas en esta organización. Y luego se va a presentar un panel, Patrimonio UNESCO en Misiones, el balance y proyecciones, a cargo de un equipo de la Subsecretaría Estratégica que está integrado por Esteban Esmijur, por Alejandra Smith y por la arquitecta Miriam Ayala. Y posteriormente hay una conferencia central sobre los desafíos de salvaguardar el patrimonio mundial, ¿no es cierto? Estará a cargo de la doctora María Luz Ender, que es de la UNICEN, de la cátedra UNESCO. El tema de la patrimonialización justamente de los conjuntos jesuíticos, sobre todo, que es lo que está dentro del área de la provincia, si bien están dentro del área mundial, digamos, la provincia la que lleva adelante generalmente las acciones de intervención, tiene que ver con todo lo que se hace en el sostenimiento de ese patrimonio mundial, ¿no? Porque el patrimonio mundial es una declaratoria que nos hace la UNESCO, una incorporación al listado del patrimonio mundial, pero el compromiso de los pueblos que tienen el patrimonio es un compromiso enorme y siempre hay que estar haciendo balance de lo que se ha logrado hasta la fecha. En este caso ya son 40 años de que fueron incorporados 4 conjuntos nuestros al patrimonio mundial.
Interesante.
Tenemos una pausa. Todavía no decidimos qué vamos a hacer en la pausa, si nos vamos a pasear, volvemos. No, nada, son 15 minutos nomás. A las 10:30 tenemos la presentación de la serie Misiones Guaraní Jesuíticas, que es la serie esta sobre los conjuntos guaraní jesuíticos que publica Ediciones Montoya. Son trabajos de investigación que hace el Instituto Montoya desde hace más de 15 años, ya va por el número 9, este mes justamente sale el número 9, que es sobre la reducción de Candelaria, ya hay 8 publicados, y eso va a estar a cargo del coordinador del Centro de Investigaciones Históricas, el profesor Cristian Neris. Después hay 2 charlas más, una es sobre patrimonio y educación, y trabajo para el desarrollo local, que va a estar a cargo de la rectora del ITEC número 2 de Corpus, la licenciada Graciela Lorenzo. A las 11, la doctora Victoria Roca va a hablar sobre misiones jesuíticas, patrimonio mundial. Y finalmente, a las 11:30, vamos a tener el honor de contar con la presencia de quien fuera la gestora de este proceso de patrimonialización, que es la arquitecta Mari González. Y Mari estuvo en todo el proceso, además estuvo a cargo de uno de los subproyectos, que fue el de Santa Ana Loreto, y junto al arquitecto Gazaneo, que fue el rector, podríamos decir, de todo este proceso, ¿no es cierto?, de incorporación. Y bueno, yo voy a estar acompañándole a Mari González en esta memoria que ella nos va a presentar. Y en simultáneo también ofrecemos otras opciones para la gente que nos va a acompañar, a todos los invitados, que es una exposición sobre la documentación justamente que Mari González atesoró durante todos estos 40 años sobre lo que implicó ese proceso de incorporación al patrimonio mundial. Ese material de archivo ya está acá en la Biblioteca Clotilde González de Fernández, fue donado por Mari González, y ese día vamos a mostrar parte de esa documentación. También hay una muestra fotográfica digital que está a cargo del equipo extensionista del PROFAES, de la Facultad de Humanidades, que se llama 40 años UNESCO, y un video sobre memoria jesuítica realizado por docentes y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo, Manuel Giudici, que es la que funciona en Concepción de la Sierra. Pero y el sábado hay un viaje a San Ignacio, a las 9 es la... es como creo que es un acto o algo así. No estoy todavía muy interiorizada. Ahora vamos a tener una reunión donde la gente de la universidad nos va a explicar en qué va a consistir. Así que bueno, esto es entrada libre y gratuita, no se cobra arancel. La gente llega, se va a inscribir ese día para acceder a la constancia. Y bueno, eso es lo que queremos hacer para festejar nuestros 40 años de incorporación a la UNESCO.
Pero felicitaciones, y aparte porque también este fin de semana el decano de la provincia, en cuanto a periódico, le hizo también un reconocimiento, o de alguna manera publicaron, digamos, lo que el Consejo Deliberante destaca, esta trayectoria que tiene el Museo Cambas aquí en la provincia de Misiones.
Sí, la verdad que fue una linda declaración, porque fue la presentación de un libro de don Plocher, Federico Plocher, un hombre de 92 años, que publicó un libro que se llama La historia de Caraguatay, y bueno, fue declarado de interés municipal, justamente porque despertó mucho interés la presencia de Plocher, un hombre de tan grande, ¿no? Y todavía tan preocupado por todo lo que hace a la historia del Alto Paraná, así, de los pueblos del Alto Paraná, ¿no? Así que sí, estamos de parabienes este año.
Y el otro día también estuvieron, digamos, haciendo donaciones en esta biblioteca que usted mencionaba, ¿no? Clotilde Fernández Ramos, con ejemplares familiares que estuvieron allí.
Nosotros le estamos dando mucho empuje a la biblioteca desde hace 2 años. La idea era inicialmente acrecentarla, pero también promoverla para que la gente venga, visite, consulte, y sobre todo pensar ya en cómo realizar actividades, digamos, que se involucre a la biblioteca con la comunidad. Y el caso este que vos mencionás fue un día de una jornada de donaciones, justamente. No es que dijimos vengan y donen, sino que ya sabíamos qué es lo que nos habían donado, porque ya estaban incorporadas las donaciones a la biblioteca, pero había que oficializar eso. Nosotros oficializamos por medio de un acta de donación, donde se deje constancia de qué es lo que entra, de que el donante se lleve el comprobante, de que realmente ha efectuado la donación, de que la hemos recibido. Y en esa oportunidad recibimos 2 donaciones importantes. Una fue la biblioteca que perteneciera al historiador Erich Edgar Poenitz de Concordia, una biblioteca muy importante, porque además don Poenitz fue uno de los historiadores más importantes que tuvo el NEA, ¿no? Y padre a su vez de 2 historiadores que son los hermanos Puenes, que se dedican justamente a publicar. Y para nosotros fue una satisfacción enorme que nos hayan elegido para recepcionar esta donación, ¿no? Y la otra donación de ese día fue justamente el archivo de la arquitecta Mari González, un archivo muy importante, porque no solamente entró la documentación referida a patrimonio mundial, sino que también todo lo que fue su producción, tanto como arquitecta en el ámbito, digamos, privado, ¿no? Sus obras, todo lo que signifique plano, control de obra, etcétera, etcétera, sino también su paso por el Instituto de la Vivienda, que fue anterior a lo que hoy es el IPRODA, cuando se hacían los barrios y las casas de madera, todo lo que fue su actuación docente, que fue durante mucho tiempo y con realmente un currículum impresionante, y sobre todo lo que fue la formación de ella como profesional en el ámbito de la conservación del patrimonio, de la restauración y como educadora en este sentido, ¿no? Mari fue una persona que ha participado de todos los congresos sobre patrimonio y ha presentado trabajo en cada uno de ellos. Pero el valor más importante a su vez radica en los trabajos que ella realizó en cada uno de los conjuntos jesuíticos. Los 11 pueblos jesuíticos de Misiones contaron con la presencia de Mari González, trabajos efectuados allí, pero excepcionalmente, digamos, aparecen Loreto y San Ignacio como las niñas mimadas, digamos, claro, claro, ¿no? Claro. O sea, las producciones donde ella más tiempo estuvo, donde más trabajó, donde más aportó.
Qué interesante, ¿no? Bueno, sí, la verdad, sí. Celebrar estos años, y sobre todo porque el Canva busca no solo preservar este pasado, sino también contribuir a lo que va a ser las generaciones que vengan, ¿no es cierto? Estos días recordando un poquito la historia de Garoapé, decía cuánta historia hay en Misiones que a veces si no se rescata a través de las efemérides y estas cosas, ¿no? Tiene que estar en estos lugares donde uno puede ir a conocer, a recordar, a rememorar, ¿no?
Exacto, porque lo de las efemérides tiene importancia en el sentido de que, bueno, que son hitos importantes dentro de nuestra historia regional, nacional o lo que fuera, y nosotros eso lo tenemos muy, muy presente, muy en cuenta, y todos los días el Canva está publicando las efemérides, ¿no? Pero también tiene que ver con aquello que puede ser incorporado a esas efemérides, lo nuevo, lo anecdótico, el suceso reciente, y sobre todo los testimonios escritos y también orales, porque nosotros estamos construyendo un archivo oral que la idea es que justamente quienes se dediquen a la investigación tengan en el futuro acceso a este tipo de conocimiento, ¿no? La memoria oral es hoy un aporte fundamental para como elemento, como herramienta para los investigadores. Así que nosotros tenemos un archivo que se va acrecentando día a día y eso realmente nos enorgullece, ¿no? Y bueno, creo que la gente por ahí tiene confianza en nosotros, en el resguardo que o la salvaguarda que observan que se hace presente en el museo. Y dentro de pocos días, el día 15 justamente, vamos a tener otro acto de donación muy importante, donde los estudiantes de la Universidad Católica de Santa Fe, por medio de la Cátedra de Historia de la Arquitectura, nos van a hacer una donación importante de trabajos prácticos que ellos hacen, que son maquetas que este año hemos elegido, o sea, ellos nos preguntaron, nosotros hemos elegido, edificios históricos que nos van a servir para explicar el proceso histórico que vivió Misiones en los últimos 50 años.
Qué lindo.
Así que los mismos estudiantes van a explicar cómo hicieron el trabajo,
claro,
¿no?
Claro.
Tiene que haber un ida y vuelta, o sea, uno recibe, también tiene que dar, y en este caso, bueno, un encuentro con estudiantes de arquitectura de esta universidad tan prestigiosa nos permite, digamos, hacer estas redes, estos lazos de colaboración que a su vez sirven para acrecentar el patrimonio.
Acrecentar, yo me imagino, después va a faltar lugar para el campo, para ir poniendo las cosas y las donaciones, ¿no? O hay lugar.
Mira, Sergio, sí, esto de los libros y los archivos y todo eso va a parar a la biblioteca, ¿no es cierto? Sí. Que es un lugar que está en el subsuelo, muy, muy bonito, etcétera, etcétera. En lo que estamos hablando de objetos que va a parar a las colecciones del museo, digamos que estamos aceptando aquello que nos está sirviendo o haciendo falta para montar la última sala. Y es cierto lo que vos decís, hay sectores del museo que ya no permiten más donaciones, ¿no? Nosotros somos muy conscientes de eso y sabemos que aquellas cosas que están de más o que ya las tenemos, tratamos de no recibirla. No es porque queremos rechazar o porque no nos guste a la persona o lo que fuera que trae a donar, sino simplemente que no podemos ser un depósito de acumulación de objetos.
Claro, claro. Bueno, Liliana, te auguramos éxito en esta semana. Felicitaciones por todo lo que hacen. Es un gusto siempre poder escucharlos y también tenerlo siempre presente, ¿no? Por todo lo que hacen por la memoria colectiva de la historia de la provincia de Misiones.
Te cuento que tenés un público acá, está todo el personal del museo escuchando.
Saludos para todos ahí.
Saludos para todos, dice Sergio. La verdad que les agradecemos a ustedes, Sergio, porque yo siempre digo que el canvas se sostiene, comunica lo que hace, etcétera, etcétera, porque están ustedes detrás de esto, ¿sí? Bueno. Y bueno, yo lo primero que hago cuando recibo un flyer o alguna propuesta, etcétera, etcétera, es pasar a los medios,
Agradecemos.
Así que soy media hincha a veces.
No, a nosotros nos sirve muchísimo porque también en esto de la vorágine diaria se nos pasa y a veces es importante darle mucha trascendencia a lo local y eso es un poquito nuestro espíritu diario aquí en la radio. Bueno, un saludo para todos y gracias por...
Te agradezco enormemente, gracias a toda la audiencia de Tupambaé también por estar siempre presente, escuchando y valorando lo que hacemos, ¿no es cierto?, cotidianamente. Así que tengas un buen día, Sergio.
Muchas gracias a ustedes.
Desde temprano, con las primeras informaciones. Nuestras mañanas de 6 a 9.
Así hablamos con la directora, la licenciada Liliana Rojas, directora del Museo Aníbal Cambas, con esta actividad de una jornada de 40 años de patrimonio UNESCO en las misiones guaraníes jesuíticas entre el patrimonio mundial y lo que se va a ser el próximo viernes 8 de noviembre, allí justamente en el Parque República del Paraguay.